SER Podcast.
Hoy no tengo ninguna duda de que vivimos en una simulación. ¿Cómo escapamos de ella?
El paradero del submarino Ara San Juan sería un absoluto misterio.
Cuando uno llega a una cárcel, uno tiene que hacer un check-in como si fuera un hotel. No solo incluye las tres comidas, sino que también incluye un servicio de puñaladas y violaciones.
No tengas miedo. Bebé, felices sueños, princesa.
Los pilotos buenos están muy cotizados. Las bandas se los disputan.
¡Que me des mi dinero, hostia!
El Club de la Escucha. Las mejores historias de los podcasts con Eugenio Viñas.
Hola Eugenio, buenas tardes, buena vesprada, ¿cómo estás?
Muy bien, buena vesprada.
Oye, hemos repetido aquí en este Club de la Escucha hasta la saciedad que el mundo, el territorio, el universo podcast sirve para contar historias de todo tipo. Y hoy en este Club de la Escucha, ya se lo advierto a los oyentes, vamos a presentar una historia horrorosa. Y digo horrorosa porque crece directamente del horror que vivió Argentina durante 7 años con la última dictadura militar que sufrió ese país. 7 años en los que, por ejemplo, se asesinó a 4.000 personas lanzándolas desde aviones en lo que se llamó como los vuelos de la muerte. Bueno, eso se supo, entre otras cosas, por la confesión de un exmilitar, que luego se hizo muy, muy conocido, voy a decir famoso, muy conocido. Adolfo Schillingo.
Era variable entre 15 y 30 personas, una vez por semana, y se acoplaban los fines de semana algún vuelo más. En total desaparecieron a través de este sistema 4.400 personas.
Ese es Adolfo Schillingo, el primer exmilitar que confesó su participación en los vuelos de la muerte.
Y estos vuelos de la muerte tenían, como si de una actividad empresarial se tratara, su modus operandi.
Cada miércoles los represores a cargo del centro clandestino de detención llevaban a los secuestrados al aeropuerto de Buenos Aires para un supuesto traslado.
Le decían que se los llevaban a una finca en el sur para que vivieran mejor y se reeducaran en estas supuestas granjas de recuperación.
Bajo la excusa de que los iban a vacunar, les aplicaban un potente somnífero como parte del proceso. Se los llevaban al aeropuerto medio dormidos, pero todavía conscientes. Los subían a los aviones y una vez en vuelo, les daban una segunda dosis. Quedaban totalmente dormidos. Los desvestían. Y los arrojaban al vacío. Uno por uno.
Se les tiraba con una dosis grande de anestesia, lo cual no implica que estaban, estuviesen muertos, sino que estaban vivos, pero dormidos. No lo tengo claro porque no soy médico, pero tengo mis dudas realmente si todo el mundo estaba anestesiado.
Acabamos de escuchar dos fragmentos del podcast Skyvan, los vuelos de la muerte, que es protagonista de nuestro Club de la Escucha, y donde vamos a dialogar con Miriam Levin. Fue prisionera en un campo de concentración durante la dictadura militar. Durante ese tiempo, cada semana salían secuestrados como ella, cuerpos aún con vida, lo acabamos de escuchar, lanzados al mar, anestesiados o no, para hacerlos desaparecer básicamente, para eliminar pruebas. Bueno, pues 30 años después, como periodista que es, de investigación, junto a un fotógrafo italiano que se emperró en seguir la pista de esta historia, han conseguido dar con algunos de los pilotos responsables de los vuelos de la muerte y al menos intentarlo, no sé si conseguirlo, buscar justicia. Son las 10:41 de la mañana en Buenos Aires. Saludamos a Miriam Levin. Miriam, buenos días, buenas tardes desde España.
¿Qué tal? Son las 13:41.
Las 13, las 13. Ah, la 1, no, las 10, la 1. Joder, cómo tengo la cabeza yo con la hora. Oye, joder, no sé por dónde empezar, la verdad.
Bueno, podemos empezar por el principio. En mi adolescencia había un enorme movimiento de participación política, estudiantil, sindical en la Argentina. Yo me sumé a ese movimiento como tal, la dictadura, y hay que decirlo con todas las letras, ya en las últimas épocas de Isabel Perón había represión, pero la gente no desaparecía para siempre. Lo que cambió a partir del 24 de marzo del 76 es que la gente que antes aparecía a partir de una semana, 2 semanas, algunos reaparecían con signos de torturas, de haber sido duramente interrogado, ya no aparecía más. Y esto de los vuelos de la muerte es algo que se inventaron los militares, los represores, para borrar todas las pruebas de la crueldad. Es decir, hacían desaparecer los cuerpos de los desaparecidos para que nadie pudiera encontrarlos, para que su familia ni siquiera tuviera el derecho de darles una sepultura digna. Yo fui secuestrada en mayo del 77, a mis 19 años. Estuve en un centro clandestino de detención muy cerca del Departamento Central de Policía, Virrey Ceballos, y después fui transferida a la ESMA, en el baúl de un auto, encapuchada, con grilletes y con esposas, y ahí es donde me encuentro con este sistema que habían ideado específicamente los marinos, aunque también eran utilizados por otras fuerzas.
Bueno, te encuentras con ese sistema y lo explicas con absoluto detalle en el podcast.
Me hacen subir una escalera y me atan a una mesa. Me sacan la ropa y me atan desnuda, con los brazos y las piernas en cruz.
La tortura era lo más cercano a una misa negra. Cada uno tenía un papel que cumplir y las mujeres eran la ofrenda.
Y ahí yo veo una cara que nunca me voy a olvidar, un hombre calvo, delgado, de unos 30 y pico de años, con ojos verdes, gélidos, de hielo, me dijo: Miriam, mírame bien, yo soy el responsable de tu vida y de tu muerte. Empezaron con una bolsa de plástico, me la ponían en la cara hasta que me asfixiaba y después la soltaban. Entonces yo paradójicamente pensaba, no me van a matar ahora, porque lo que quieren es sacarme información.
Y después de gritos e insultos, los militares procedieron con el siguiente paso de su libreto.
La picana eléctrica hace un chirrido insoportable. Genera terror porque el dolor, además acentuado porque te salpican con agua y utilizan zonas para aplicártela que son zonas húmedas, es decir, los ojos, las encías, la vagina, los pezones, te arqueas de manera insoportable con el pasaje de la corriente eléctrica y no podés pensar. Yo sentí que me salía de mi cuerpo y que estaba suspendida mirando la escena desde afuera en una esquina del cielo raso de la habitación.
La tortura era el eje sobre el que giraba la vida en el campo de concentración. Era el mecanismo para sacar información. Algunos daban los nombres o la ubicación de sus compañeros buscando salvarse.
Yo me atrevería a decir que escuchar cómo torturan a otra persona, escuchar sus gritos, sus llantos, sus súplicas, es todavía más doloroso que sentir la propia tortura. Te genera una situación de impotencia tremenda y de inmensa vulnerabilidad.
Lo relevante de Sky Van, los vuelos de la muerte, de este testimonio, y estamos escuchando aquí a Miriam narrarlo en primera persona, es desde dónde se cuenta esta historia y la sagacidad con la que lo hace. Y voy a poner un poco más de... voy a extenderme en esto. El otro día en una conferencia, Leila Guerriero, cuyo último libro es La llamada, que además es la historia de Silvia, y resuena todo esto además precisamente con la historia de Sky Van, ¿no? Esa historia de Montoneros y de la dictadura militar de Videla. Decía, le preguntaba a una persona desde el público el otro día en una conferencia en Valencia, cómo podíamos estar en esa conferencia hablando de cosas muy interesantes, pero pasar por alto el horror que está ocurriendo en Palestina. Y decía Leila que en realidad lo que echaba de menos, la autocrítica que puede hacer a los medios es ser más sagaces o más afilados a la hora de contar algo, porque enseguida nos acostumbramos, ¿no?, a que los titulares nos pasen por encima. Lo que hace este podcast, Skyvan, Los vuelos de la muerte, es precisamente... tiene esa narrativa y esa capacidad de llevarnos a una historia de la que hace décadas, pero lo hace a través de este relato de Miriam, y ella, y esto te lo quería preguntar yo a ti, Miriam, tiene que hacer un ejercicio increíble, porque ella ya era, cuando decide empezar con este proyecto, una periodista de investigación muy reconocida en Argentina, y entonces Miriam, tienes que asomarte a quizá el único tema al que no te habías atrevido a asomarte porque era demasiado en primera persona. Ahora que ya estás viendo el feedback que hay detrás de este proyecto, de este podcast que creo que está funcionando a las mil maravillas, ¿cómo te sientes después de haberte atrevido y haber convertido esto en toda esta realidad?
Bueno, durante mucho tiempo, cuando yo empecé a trabajar como cronista de uno de los principales noticieros de la Argentina, del Canal 13, Telenoche, me había puesto como límite no participar en ninguna cobertura periodística que tuviera que ver con temáticas que me atravesaran emocionalmente. Porque, bueno, en la escuela de periodismo te enseñan esto de las dos campanas, esto de mantener una distancia, una objetividad, ¿no? Y yo sentía que si me cruzaba en mi cobertura durante la vigencia de las leyes del perdón, sobre todo esos 20 años en que en la Argentina se paralizaron los juicios después del juicio a la Junta, ¿no? Y nos cruzábamos en juzgados, pero también en la calle con represores, yo sentía que no iba a poder mantenerme serena. De hecho, una vez me crucé con Videla tomando la comunión en una capilla, me mandaron a hacer esa cobertura por error y yo sentí que no podía soportarlo. Una vez fui a un taller de toma de decisiones éticas bajo presión en los Estados Unidos, en un instituto de formación de periodistas, y allí el profesor de ética pidió que planteáramos algún caso que se nos hubiera cruzado, y cuando yo dije que había sido secuestrada por la dictadura y que yo sentía que no podía hacer esas coberturas, imagínense las caras de mis colegas que venían de otros países del mundo y algunos estados de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, mi respuesta fue la que me abrió el camino a ocuparme de esos temas. El profesor me dijo, al contrario, hay situaciones en las que no hay dos lados que se deben abordar. Por ejemplo, la del nazismo. Hay un solo lado, el del bien, que es el que tenemos que cubrir. Más allá de la discusión ética acerca de si hubiéramos entrevistado a Hitler o a Göring, etc. Pero él lo que me decía es que yo, al contrario, estaba dotada especialmente de una sensibilidad que me permitía abordar estas temáticas con una profundidad y con un conocimiento que no tenían otros colegas. Y ahí empecé. Y así fue como cuando un periodista, un fotoperiodista, un fotoreportero italiano, Giancarlo Ceraudo, viene y me hace esta pregunta, me interpela y me dice, ¿alguna vez pensaste dónde están los aviones de los vuelos de la muerte? Yo, que era sobreviviente de un campo, que había sido testigo de cómo se llevaban a mis camaradas, generalmente los miércoles por la noche, en estos, entre comillas, traslados, que en realidad eran asesinatos, no supe qué contestarle, le dije, pero si son objetos, ¿para qué pueden servir? Y él me contestó, pueden servir para identificar a los pilotos de los vuelos de la muerte.
Claro, y para acabarte
A mí me pareció un delirio en ese momento.
Sí, pero hay
un exceso de optimismo.
Hay que contar que para acabar de convencer a Miriam, lo que hace Giancarlo Ceraudo es ponerle encima de la mesa, antes escuchábamos la voz confesando de Adolfo Schillingo, pues le pone sobre la mesa un libro que se publicó, pero del que había muy pocas referencias.
Si conseguían dar con los aviones de los vuelos de la muerte, entonces quizás existía la posibilidad también de encontrar a los pilotos asesinos. Miriam pensó unos segundos en silencio, pero Giancarlo se adelantó. Sacó de su mochila un libro y lo puso sobre la mesa.
Me dijo que era un libro de Adolfo Schillingo.
Un texto poco difundido donde detalla su participación en la dictadura. Se habían editado muy pocos ejemplares e inexplicablemente Giancarlo tenía uno.
Tenía uno, y una de las claves de esta historia efectivamente estaba en seguir, en identificar los modelos de avión.
Schillingo decía claramente en el libro que se habían usado para los vuelos dos tipos de avión, los Electra y los Skyvan.
Electra y Skyvan, dos modelos de aviones que expulsaban cuerpos dormidos al turbulento Río de la Plata. Esa información estaba ahí, en el libro, como esperando ser descubierta por alguien. Quizás ese italiano loco no estaba tan loco. Y es que en ese libro había una pista, un objeto, un detalle en el que nadie se había detenido. Los modelos del avión. Con este hallazgo, Miriam realmente se preguntaba si valía la pena unirse a Giancarlo y comenzar una búsqueda que podría cambiar la historia.
Bueno, perdona, quiero detenerme un momentito solo en la voz del narrador.
Hombre.
Solo un momentito. Es que Leonardo es Baraglia.
Sí.
Y que, joder, ¿cómo le metisteis en esto, Miriam? Por curiosidad, ¿eh? Qué vozarrón, qué empaque, qué presencia, Dios mío.
Eso es un logro, eso es un logro de la producción. Pero la primera vez que yo me crucé a Leonardo Sbaraglia fue después de recitar un poema en un acto público del sindicato de los docentes, que estaba peleando por mejores salarios y uh-huh. estaba en paro. O sea que su compromiso sí. con las causas sociales data de hace muchos años, porque os estoy hablando del año 92.
Uh-huh, claro.
O sea que hace mucho que Leonardo, además de ser un excelente actor y muy conocido y exitoso uh-huh. en la Argentina y en España, sí, por supuesto, sí, sí. También se ofrece para participar en este tipo de proyectos. De hecho, él ha lamentado mucho no poder participar en la presentación del podcast. Dijo que está en España y que vuelve a la Argentina alrededor de noviembre, diciembre, y ahí pensamos hacer un relanzamiento con él.
Bueno, a nosotros nos ha encantado.
Es una parte fundamental.
Desde
parte
luego. Fundamental de... Sí, porque es un podcast, yo diría que austero en la forma. Es decir,
pero
cuenta...
Pero hay tanto trabajo detrás.
Sí,
que,
claro.
Que cuando has hecho guiones te das cuenta, exacto. Pero efectivamente es austero sí. en la forma.
Pero
sí.
es que no necesita nada más. Claro, claro. Necesita contarse esa historia y que llegue, y estamos encantados de haberlo traído al Club de la Escucha. Miriam Levin, un abrazo muy grande desde España. Ya sé que ahora son las 10 y 50, no, la 1 y 55 en Buenos Aires. Esta vez casi acerté. Cuídate mucho y un abrazo muy grande.
Un abrazo a ustedes y muchas gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.